Radio Nacional Clásica presenta. Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Aquí estoy con esta voz mucho más plena que en las audiciones anteriores, recuperándome de ese catarro gripe que tuve. Y aquí estamos con el Opus 3 de Obras Paralelas, en las cuales yo armo algunas cosas y ustedes sugieren y en realidad programan todo lo que vamos a compartir hoy aquí. ¿De qué se trata esto? Yo propongo el tema Obras Paralelas, es decir, obras que comparten títulos o ideas o una misma base, pero escritas por compositores diferentes. Algunos de ellos ni siquiera supieron que otros estaban trabajando sobre la misma idea. ¿Y por qué digo que lo programan ustedes? Porque afortunadamente la cofradía aporta obras a segunpasanlostemas@gmail.com. Me llegan constantemente sugerencias de obras paralelas. La primera, sin embargo, es Made in Coan, porque es la paralela a lo que escuchamos en el último programa, en el acertijo. Yo ya te cuento que lo que escuchamos en el acertijo fue la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, o sea que tenemos que arrancar con alguna obra que tenga que ver con los Salmos, ese libro maravilloso del Antiguo Testamento, o de la Biblia, o del Tanaj. Tenemos muchas obras que abrevan en Salmos, pero si tenemos en el título Sinfonía de los Salmos, tiene que estar la palabra Salmo en el título de una obra que sea similar, es decir, que esté basada en alguno de los Salmos del Antiguo Testamento y que tenga algo parecido, solistas, coro y orquesta. En realidad, la de Stravinsky no tiene ningún solista. Y había dos alternativas, o los Salmus Hungaricus de Kodály o los Salmos Chichester de Leonard Bernstein. Hay más obras, pero yo me quedé con la de Bernstein. Creo que Leonard Bernstein es una de las grandes personalidades del siglo XX, si no la más importante de la segunda mitad, ahí está. En 1965, por encargo de la Catedral de Chichester de Inglaterra, para un festival de catedrales del sur de Inglaterra, Bernstein escribió los Salmos Chichester, ya que la Catedral de Chichester fue la que le encomendó la obra. Es una obra muy peculiar que tiene una voz solista para niño, soprano o contratenor, preferiblemente niño, pedía Leonard Bernstein, coro y orquesta. Es una orquesta reducida que no tiene instrumentos de vientos de madera. Son tres movimientos con textos tomados libremente por Bernstein de distintos salmos. Es decir, son tres movimientos y en cada movimiento hay párrafos, pasajes de distintos salmos. La obra es muy moderna, es disonante, nada que ver con West Side Story o esas obras entre paréntesis, entre comillas, digamos tradicionales de Bernstein. Esta es una obra rústica, agresiva, bastante disonante. Al mismo tiempo, es muy serena y es muy bella. El texto está cantado de los Tehilim, de los Salmos en hebreo. Bernstein fue un compositor inigualable. Y aquí tenemos para comenzar este Opus 3 de las obras paralelas, los Salmos Chichester. El niño, el solista, es un niño del coro de niños cantores de Viena, junto a él, a este muchachito, a este chico, el coro juvenil de Viena, la Orquesta Filarmónica de Israel y, como corresponde, Leonard Bernstein dirige su propia obra, Los Salmos Chichester.
Oh!
Yo te dije que era una obra moderna, pero también serena, bella, sorprendente, disonante. Creo que lo pudiste comprobar. Estuvimos escuchando los Salmos Chichester de Leonard Bernstein. El mismo Bernstein dirigió al niño solista del coro de los niños cantores de Viena, al coro juvenil de Viena y a la Orquesta Filarmónica de Israel. Y seguimos ahora con la programación de la cofradía. En primer lugar, le agradezco a Jorge Bonincontro porque me mandó, me escribió, me sugirió, ¿y por qué no vamos con los estudios sinfónicos? Y sí, vamos con los estudios sinfónicos, pero yo necesito dos que se llamen igualito. El primero es el de Schumann, muy conocida esta obra, muy hermosa. Vamos a recordar que estudio no es un ejercicio, estudio es una obra de arte en la cual se trabaja determinado tipo de problemática técnica, pero es una obra artística. Los estudios de Chopin, los estudios de Schumann, por ejemplo. Ahora, ¿por qué los llamó sinfónicos? Porque él, en 1834, tomó un tema y decidió hacer variaciones sobre ese tema. Jovencito, a los 24, decidió tomar al piano como una orquesta, pero además no solamente como una orquesta, sino un lugar, un espacio donde volver a confrontar a Eusebius con Florestan, esos dos personajes de la comedia del arte que él los trajo para su propia vida. Recordemos que Eusebius es el compositor, el artista de las piezas líricas, melancólicas, algo introvertidas. Cambio Florestan es la contraparte. Sus obras son punzantes, es más áspero, es más enérgico, más dinámico. Los estudios que continúan al tema son uno de Eusebius y el otro de Florestan y así sucesivamente. En 1837 en total escribió 12 variaciones sobre ese tema, pero cuando lo editó en 1837 dejó afuera unas cuantas, eligió y presentó el tema y 12 variaciones y lo llamó Estudios Sinfónicos. En 1852 Schumann decidió hacer una segunda edición, pero la misma obra, con cambios, la llamó Estudios en forma de variación. Aquellos estudios sinfónicos pasaron a ser Estudios en forma de variación. Postmortem, su suegro Friedrich Wieck, con quien había tenido muchísimos problemas porque él no quería, Friedrich, que su hija Clara se casara con Robert, decidió, digamos, compensar aquellos malos entendidos y le hizo una ofrenda postmortem a Schumann editando nuevamente los estudios sinfónicos. Pero no terminó acá la historia. En 1873, Brahms decidió que había 5 estudios sinfónicos de aquella versión original de 1834 que Clara Wieck los había, o Clara Schumann los había guardado, y editó un apéndice con las 5 variaciones que no estaban incluidas en la primera edición ni en la segunda tampoco. Y lo que yo te propongo escuchar es el apéndice publicado en 1873 de los Estudios Sinfónicos de Schumann. Y la otra obra, ya vamos a llegar. Aquí está la primera de las dos obras paralelas, los Estudios Sinfónicos, el apéndice publicado en 1873 de Schumann, toca el piano Jean-Yves Thibaudet.
Thank you.
Una belleza, una maravilla, el apéndice publicado en 1873 de los Estudios Sinfónicos de Schumann, interpretó Jean-Yves Thibaudet. Y vamos ahora con la obra paralela, otra obra que se llama exactamente igual, Estudios Sinfónicos. Ajá, pero estos son sinfónicos de verdad, porque no son para piano, sino que son para orquesta. ¿Y sabes qué? Te cuento, es el Opus 35 de Alberto Ginastera. Esto me lo sugirió Jorge Bonincontro, lo había dicho antes, y te agradezco, Jorge, que me lo hayas traído a la memoria, porque la verdad que es una obra que se interpreta muy poco. Es una obra de 1967, que fue el resultado de un encargo que le hizo a Ginastera la Orquesta Sinfónica de Vancouver. Son seis estudios sinfónicos con títulos claros. Se llaman así: para el modo festivo, para los movimientos alígeros, es decir, para los que tienen alas, para las densidades, para una sola nota, para los microtonos y las sonoridades insólitas, y el último para el virtuosismo orquestal. La obra es muy extensa, no la vamos a escuchar toda, vamos a escuchar los primeros cuatro movimientos. Si vos crees que vas a encontrarte con el Ginastera del periodo nacionalista o aquel gran creador modernista que trabajaba con elementos devenidos de las músicas rurales y las músicas de Argentina, no. Esto está del periodo neoexpresionista que él empezó a transitar conscientemente después de 1960. Aquí tenemos entonces los Estudios Sinfónicos Opus 35 de Ginastera. La interpreta la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín, la Orquesta Alemana Sinfónica de Berlín, dirige Arturo Tamayo. Escuchamos los primeros cuatro de los seis estudios sinfónicos Opus 35 de Alberto Ginastera. Arturo Tamayo dirigió a la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín. Vaya a saber qué hora es y qué clima hay en este sábado en el cual está saliendo según pasan los temas. Pero si este programa está saliendo al aire, es gracias a los programadores, es decir, ustedes, a yo que lo armo más o menos, y sobre todo al trabajo de Diego Rosato y de Nacho Guglielmi, los dos técnicos que ponen orden, arman todo esto para que a las 9 en punto de la mañana suene según pasan los temas. Dieguito, Nacho, el agradecimiento de todos los sábados. Y ahora seguimos con una obra que fue sugerida por Adrián Liendro y que va a ser combinada, paralelizada con dos obras que sugirió Jorge Gilbert. Y las tres obras que vamos a escuchar tienen que ver con lo marítimo, con el mar. A ver, Adrián Liendro me dijo, existe una samba que yo no conocía, que es la samba del mar del Cuchi Leguizamón. Cosa extraña, un salteño escribiendo una samba sobre el mar. Si vos querés recordar algo del Cuchi Leguizamón, yo te lo diría brevemente, que falleció en el año 2000, había nacido en 1917, y lo digo con todas las letras y sin ningún tipo de temor a ser malentendido. Es uno de los grandes compositores argentinos. Lo dije bien. No dije ni clásico ni popular, dije es uno de los grandes compositores argentinos. Su campo de acción obviamente fue el nativismo, es decir, la música que está vinculada con las músicas regionales de Argentina, y en el caso del Cuchi, sobre todo con la del noroeste argentino y de la región andina. Hay muy pocos registros del Cuchi en el piano. León Gieco, mi querido León Gieco, fue alguien que lo sacó del ostracismo cuando hizo aquel famoso periplo de Ushuaia a La Quiaca, lo grabó. Pero después de eso nos dimos cuenta, o hubo quienes se dieron cuenta, que valía la pena escuchar al Cuchi. ¿Querés escucharlo? Él mismo interpreta en el piano la Zamba del Mar. Thank you. una belleza, qué armonías, qué toque, qué precisión, la rítmica sutil. Esta fue la Zamba del Mar del Cuchi Leguizamón, tocada por el mismo Gustavo Leguizamón. Y la Zamba del Cuchi fue la primera. Estamos con el mar y ahora las dos obras que continúan son aporte de Jorge Gilbert, que se suman a los de Adrián Liendro, y tenemos una trilogía que tiene que ver con el mar. Vamos a escuchar dos obras distintas, escritas a ambos lados del Atlántico, con un año de diferencia, y los dos por un compositor que se llamaba Edward. El primero va a ser Edward Elgar, que en 1899, el mismo año en el cual él presentó las variaciones Enigma, escribió un ciclo de canciones que se llama Sea Pictures. Cuadros del mar, cuadros marinos, pinturas marinas, Sea Pictures. Es un ciclo de cinco canciones escritas sobre poemas de cinco poetas diferentes. La segunda canción, En el refugio, fue escrita por su esposa, Alice Elgar, la esposa de Edward Elgar. Si vos querés enterarte, conocer, poder definir cortito de qué se trata el romanticismo inglés, el ejemplo es Elgar. Es un romanticismo intenso y también delicado. Es pasional y también distante o lejano, de armonías refinadas y de un melodismo peculiar. De las cinco canciones yo te propongo escuchar las tres primeras. La canción de los sueños marinos, En el refugio y Mañana de sábado en el mar. Esta es la segunda obra en nuestro ciclo de obras paralelas referidas al mar. Sea Pictures, opus 37 de Edward Elgar. Un registro histórico y maravilloso. Quien canta es Janet Baker, de pie todos, la gran mezzosoprano inglesa, y junto a ella la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por John Barbirolli. poco conocida, poco cantada, también pocos registros de este siglo de las cinco canciones de Edward Elgar, el Sea Pictures o Cuadros del Mar, Cuadros Marinos, Pinturas Marinas. Cantó Janet Baker, es el opus 37 de Elgar. Cantó Janet Baker, la gran mezzosoprano, y la acompañó John Barbirolli al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y ahora vamos con una obra sugerida por Jorge Gilbert que prácticamente se llama igual y que fue escrita un año antes. Si la otra fue de 1899, esta va a ser de 1898. El compositor también se llama Edward, pero nació en Estados Unidos, se llamaba Edward McDowell, y lo que vamos a escuchar se llama Sea Pieces, piezas marinas, no Sea Pictures, sino Sea Pieces, y es el opus 55. Vamos a recordar que McDowell fue un gran pianista y compositor que vivió entre 1860 y 1908. Se formó en Alemania, fue muy admirado jovencito, un adolescente o post-adolescente, por Clara Wieck, por Liszt. Era un gran pianista y su música estuvo muy imbuida por lo que era el romanticismo europeo. Sin embargo, volvió a Estados Unidos y el hombre venía de ese país. Por lo tanto, en su música hay un romanticismo, digamos, universal europeo, pero también hay músicas vinculadas con la música estadounidense. Sea Pieces es una suite que tiene ocho piezas, ocho. Cada una tiene un nombre. Yo te pido atención, vamos a escuchar las cuatro primeras, pero las tres primeras son esencialmente románticas, pero la cuarta, la última que vamos a compartir, tiene un característico melodismo, armonía y rítmica de la música popular estadounidense. Ahí es donde se revela que McDowell se formó en Alemania, en Viena también, pero era un compositor estadounidense. Fred Karpoff es el pianista y lo que vamos a escuchar es el comienzo de la suite Sea Pieces, Piezas del Mar, el opus 55 de Edward McDowell.
Thank you.
Escuchamos, quizás por primera vez, las primeras piezas del ciclo de la suite Sea Pieces Opus 55, Piezas del Mar, de Edward McDowell. En el piano, Fred Karpoff. Y en el final, el acertijo. Ya lo dije en el comienzo de la audición de hoy. Lo que escuchamos la semana pasada fue la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, y la obra paralela, la escuchamos en el comienzo de nuestra audición de hoy, fueron los Salmos Chichester de Bernstein. ¿Quiénes son los que descubrieron la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky? Dora Orlansky, Eduardo Padilla, Gabriel Lavandera, Hercles Curín, Oscar Rivero, Silvina Elijovich, Estela Tellerman, Patricia Troxler, Lina Horowitz, Alejandro Destuet, Eduardo Núñez, María Elena Chegaray, Raúl Guzmán Machado, Carlos Pinedo, Odilia Guglielmino, Enrique Ramé, María Pía Carrizo, Juan José Tambela, Benjamín Coca, Alfredo Alonso, Graciela Goldfarb, Naná Ascona, Mario Tzolakian, Norma Lehmann, Elena Dalía, Catalina Pajor, Martín Edelberg, Mario Persovsky, Cecilia Weinberg, Esteban Alagiosian, Raúl Parada, Carlos Cardone, Augusto Fontana, Jorge Gilbert, José Luis Outeda, Adrián Liendro, Jorge Bonincontro y Graciela Pregliasco. Muchas gracias por comunicarse conmigo, por mandarme los mails con la respuesta, y a ustedes y a los que no participan del acertijo, pero sí sugieren obras, muchísimas gracias. La verdad, a mí me encanta poder armar según pasan los temas con ustedes como programadores. Me parece que sale mucho mejor, más amplio y más variado si ustedes me hacen sugerencias y yo pongo un poco de orden para que la variedad esté. Y ahora vamos con el acertijo para el sábado que viene. Vamos a escuchar una obra, si la reconoces, la paralela a esta obra la vamos a escuchar la semana que viene. Que quede claro, esta que vamos a escuchar no tiene nada que ver con ninguna de las obras que escuchamos en la audición de hoy. No es paralela a ninguna de las que pasaron, va a ser paralela a la que viene la semana que viene. Si querés participar del acertijo porque reconocés la obra, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís cómo se llama y quién la compuso. Tenés tiempo hasta hoy a las 18 horas. Después del sábado a las 18, cerramos el acertijo hasta la otra semana. La obra es una maravilla, es una obra emblemática, una obra bella y suena bárbaro. Me escribís si querés participar hasta hoy a las 18 un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la escribió y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa hasta las 18 esperando todas las respuestas.
Thank you.
Sí, terminó la obra del acertijo, pero yo entonces no te voy a decir qué fue lo que escuchamos. Pero vos me puedes escribir a mí un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís vos quién escribió esta obra y cómo se llama. No hay premios, simplemente la buena manera de estar juntos. Esto que hacemos todos los sábados de 9 a 11 y también un poco después a través de los correos electrónicos. Recordá, hasta hoy, a las 18, hay tiempo de decirme quién escribió esta obra y cómo se llama. Mis queridos y mis queridas, yo siempre me despido pidiendo, solicitando responsabilidad y cuidados. Responsabilidad para con uno y para con los demás. Tenemos que cuidarnos y seguir atentos que esta pandemia no ha terminado. Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Chao.